pasando las 12 del mediodía, vamos a hablarles de hipnoterapia. De hipnoterapia, pero desde el rigor y la seriedad. Algo que supone en el siglo XXI un tratamiento, por ejemplo, para la timidez, la inseguridad, las obsesiones, el pánico, para muchas cuestiones muy positiva la hipnoterapia y que además es aplicada en una proporción de más del 80% con fines exclusivamente terapéuticos, tanto para trastornos físicos como mentales. Vamos a hablar de hipnosis y lo vamos a hacer con Antonio Capafons. Ya saben ustedes, les comentaba yo al principio de este programa que Capafons es profesor titular de la Facultad de Psicología y también es responsable del grupo de hipnosis psicológica del Colegio de Psicólogos de Valencia. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No es la primera vez que estás acompañándonos en Valencia en la Onda, pero sí que me gustaría que volviéramos de nuevo a contar a nuestros y a nuestras oyentes lo que es la hipnosis, porque mucha gente con el intrusismo y con la mala praxis está haciendo de la hipnoterapia algo que no es su realidad. ¿La hipnosis es un estado natural y alterado de la conciencia?
No, para nada. ¿Es un estado natural? Sí, claro. Un estado de la conciencia va a depender de cada investigador, pero no creo que se pueda decir que es un estado alterado de conciencia sin explicar mucho lo que significaría ello. Más bien me quedaría que la hipnosis es un conjunto de procedimientos que ayudan a utilizar tu mente y tu cerebro de manera eficaz.
Un estado de relajación mental y física que puede alcanzar cualquier persona que tenga esa predisposición y, por supuesto, la voluntad de hacerlo, ¿no?
Es que ni siquiera es un estado de relajación. La hipnosis va pedaleando una bicicleta, por ejemplo, va caminando, o la hipnosis despierta. Yo ahora podría estar autohipnotizado y tú no te darías cuenta. No es un estado de relajación. Habitualmente se acompaña de relajación, pero es una cuestión tradicional de la historia que se ha unido de la hipnosis a formas de utilizar técnicas de relajación. No es un estado. Vamos a quedarnos con que aprendemos a utilizar todos los recursos o buena parte de los recursos que podemos utilizar a través de procedimientos de sugestión.
Muy bien, pues me parece muy clara esa definición. Hay muchas definiciones que, como ven ustedes, no se corresponden con la realidad.
Exacto.
Pero corrígeme si no, Antonio, la hipnosis consta de tres fases. La primera, otra antes suave, lo digo porque la información que tengo. Diferenciar entre esa hipnosis, como tú dices, que podemos tener hablando, yendo en bicicleta, un estado, utilizando un recurso de una forma muy superficial, a ese otro estado, llamando, no sé cómo decirle, o a esa situación en la que la persona, el individuo, puede ser sometido incluso a una intervención quirúrgica.
Sí, la persona lo puede hacer con los ojos abiertos y hablando y ser sometido a una intervención quirúrgica. Eso se llama, incluso sin hipnosis, se llama anestesia por estrés, por ejemplo. Nosotros tenemos una capacidad natural los humanos para experimentar analgesias. Todo lo que esté relacionado con niveles profundos, trances, pues es una hipnosis muy clásica que está ya bastante en desuso. Nuestro cerebro puede utilizar sustancias, y en muchos casos que desconocemos, para poder lograr analgesias y anestesias fuertes. Pero es una característica de la persona, no es una característica de la hipnosis. No tiene por qué estar en ningún estado alterado de conciencia. Muchos damos un alivio importante, eso se llama efecto placebo.
Claro, el efecto placebo se utiliza desde hace muchísimo tiempo y la hipnosis también se utiliza desde hace muchísimo tiempo porque
los
griegos la utilizaban, ¿no?
Bueno, no exactamente, los griegos
la
utilizaban.
La verdad que la documentación que me habéis pasado.
Sí, no, yo no he pasado buena
idea.
Yo soy de los que opina que los griegos hacían una cosa y la hipnosis es un tema cultural, pero es verdad que los libros habituales se dice que incluso los asirios de la escuela de Esculapio lo utilizaban, pero eran prácticas diferentes. El efecto placebo sí que es muy viejo y realmente la hipnosis funciona muy parecido al efecto.
Hablar que se remonta a la hipnosis, ¿desde cuándo se conocen esas primeras utilizaciones, no?
Las primeras utilizaciones con hipnosis como tal, hace ya unos 100 años aproximadamente. A finales del siglo XIX se utilizaba la hipnosis clínica, se utilizaba también para lograr analgesias, como esto dice. He comentado algo que, y me gusta que hables de hipnosis y no de hipnoterapia.
Claro.
Porque la hipnosis es un campo tanto experimental de las ciencias duras básicas de estudiar memoria, percepción, aprendizaje, cosas muy rigurosas,
sí.
Y también unas aplicaciones clínicas, pero no solo clínicas. Por ejemplo,
supere una timidez, una inseguridad, supere el pánico, la tartamudez. Sé que incluso hay gente que puede superar con sesiones de hipnosis y también, como tú decías, para comportamientos como el escolar, rehabilitación, claro, depresiones, terapia de pareja, alcoholismo, adicciones. Por ejemplo, hablando de adicciones, el tema del tabaco. ¿Se está utilizando en los últimos tiempos la hipnosis como esa vía para dejar de fumar? Pero también hay mucho intrusismo, Antonio. Es importante
tener
una paradita.
Sí, es muy importante que aclaremos lo que es la hipnosis, al menos para la gente que nos está escuchando, porque si no, viene el tema del intrusismo.
Claro.
La hipnosis no es hipnoterapia. La hipnosis es un coadyuvante, es un elemento que se incluye en un tratamiento, bien sea médico o psicológico, o una intervención deportiva o una intervención psicoeducativa, para mejorar la eficacia de esa intervención o de ese tratamiento. Eso es muy importante. Y hace años que las sociedades científico-profesionales de hipnosis, las sociedades científico-profesionales, no las de que dicen que son profesionales, nos han dicho claramente algo que es muy sencillo de entender para todo el mundo. Si usted va a utilizar la hipnosis, hágalo para aquello que su titulación le habilita.
Claro.
Si usted es odontólogo, utilice la hipnosis para favorecer, pues por ejemplo, la reducción de la analgesia que una persona necesite para hacer la odontología, por ejemplo, ¿no?
Claro.
O si tiene fobia o miedo excesivo, para ayudarle a que reduzca ese miedo al dentista, pero no me lo autorice si es usted odontólogo para trabajar con una depresión o un trastorno obsesivo compulsivo. Si usted no tiene ninguna ninguna titulación, mejor que no utilice la hipnosis. Hay otra frase muy habitual en la sociedad de científicos profesionales y es: utilice la hipnosis solo para lo que está preparado, que es lo mismo que preguntarse: ¿sabe usted tratar este problema sin hipnosis? ¿Le capacita alguna profesión? No, con hipnosis tampoco.
Claro,
porque la hipnosis en sí misma no hace prácticamente nada, solo un conjunto muy pequeño de personas. Tiene que acompañarse de un tratamiento médico, médico-psicológico o una intervención como las hemos comentado antes, ¿no?
Y Antonio, desde el rigor y la profesionalidad, desde tu punto de vista, que como persona que ve la hipnosis como algo muy positivo en el siglo XXI, ¿qué piensas cuando ves estas personas que van como de circo en circo, acción de feria? Dormir a la gente en grandes salas, intentar de alguna manera pues ridiculizarles, hacer ver que se han quedado en estado de trance. ¿Qué piensas, Antonio?
Pues mira, de verdad que me acuerdo mucho de la legislación israelita sobre la hipnosis. Y este país, que está en Mediterráneo, y está muy cerca de aquí.
Acabas de venir tú de ahí, creo, ¿no?
Sí, además he venido hace poquito, pero ese ya lo conocíamos antes, ¿no? Pero vamos, ahora lo he podido comprobar in situ. Pues la legislación israelita tiene prohibido terminantemente cualquier espectáculo que incluya la hipnosis, porque opina que es una denigración de un procedimiento, tanto médico como psicológico, para profesionales que sepan utilizarla, que perjudica a muchas personas que se podrían beneficiar porque no van a pedir ayuda cuando dice yo utilizo la hipnosis. Y por otro lado, también esta legislación dice que quien tenga que utilizar la hipnosis la tiene que utilizar para su propia profesión, nada más. Claro, si uno tiene una profesión de espectaculista, te puede decir que la puede utilizar, pero para de la persona que está allí en el plato, los israelitas la tienen prohibida terminantemente también. Algo que debería ser en España y creo que en el mundo
entero. Es que deberíamos exigir esa legislación. Nos quedamos un poquito tiempo, Antonio, pero sí me gustaría que diéramos mensajes positivos. No existen esos mitos, ni esos miedos, ni esos malos entendidos. Ni es peligrosa, ni se queda en estado de trance, ni se debilita la mente, ni se pierde el control, ni se queda uno bajo de la persona a la que ha hecho hipnosis. Eso lo dejamos para películas en largometrajes, ¿no?
Podemos resumir diciendo que lo único peligroso de la hipnosis es la desinformación y la ignorancia de quien la aplica, nada más.
Y los,
las creencias sobre la hipnosis, si alguien la hace creer que con la hipnosis puede recuperar recuerdos de cuando estaba en el útero, pues eso es falso.
Claro.
Se lo creen.
¿Y los mejores sujetos para ser hipnotizados, quiénes son?
Aquellas personas que tienen una buena actitud hacia la hipnosis, que respetan y están de acuerdo con la hipnosis, y aquellas personas que son capaces de dejarse llevar.
¿Capacidad de concentración, inteligencia y que
no? Nada, ni siquiera.
Bueno.
No tiene que ver con la inteligencia, con capacidad de concentración, no mucha, tampoco se creía, pero la ciencia ha avanzado. Sí que ayuda a las personas a que se concentren más.
Pues eso es muy importante,
que eso es
una de las ventajas. Sí. Antonio Capafón, profesor titular de la Facultad de Psicología, responsable del grupo de hipnosis psicológica del Colegio de Psicólogos de Valencia, gracias por habernos aclarado algo más que mucha gente utiliza en un sentido peyorativo de algo que beneficia mucho a la población.
Efectivamente.
Gracias, un saludo, hasta
Muchas
siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Chao. Onda Cero Valencia, 101.2.
minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a hablarles de hipnoterapia. De hipnoterapia, pero desde el rigor y la seriedad. Algo que supone en el siglo XXI tratamiento, por ejemplo, para la timidez, la inseguridad, las obsesiones, el pánico, para muchas cuestiones muy positiva la hipnoterapia y que además es aplicada en una proporción de más del 80% con fines exclusivamente terapéuticos, tanto para trastornos físicos como mentales. Vamos a hablar de hipnosis y lo vamos a hacer con Antonio Catafans. Ya saben ustedes, les comentaba yo al principio de este programa que Catafans es profesor titular de la Facultad de Psicología y también es responsable del grupo de hipnosis psicológica del Colegio de Psicólogos de Valencia. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No es la primera vez que estás acompañándonos en Valencia en la Onda, pero sí que me gustaría que volviéramos de nuevo a contar a nuestros y a nuestras oyentes lo que es la hipnosis, porque mucha gente con el intrusismo y con la mala praxis está haciendo de la hipnoterapia algo que no es su realidad. ¿La hipnosis es un estado natural y alterado de la conciencia?
No, para nada. ¿Es un estado natural? Sí, claro. Un estado de la conciencia va a depender de cada investigador, pero yo no creo que se pueda decir que es un estado de conciencia sin explicar mucho lo que significaría ello. Más bien me quedaría que la hipnosis es un conjunto de procedimientos que ayudan a utilizar tu mente y tu cerebro de manera eficaz.
Un estado de relajación mental y física que puede alcanzar cualquier persona que tenga esa predisposición y, por supuesto, la voluntad de hacerlo, ¿no?
Es que ni siquiera es un estado de relajación. La hipnosis, pedaleando una bicicleta, por ejemplo, va caminando, o hipnosis despierta. Yo ahora podría estar autohipnotizado y tú no te darías cuenta. No es un estado de relajación. Habitualmente se acompaña de relajación, pero es una cuestión tradicional de la historia que se ha unido de la hipnosis a formas de utilizar técnicas de relajación. No es un estado. Vamos a quedarnos con que aprendemos a utilizar todos los recursos o buena parte de los recursos que podemos utilizar a través de procedimientos de sugestión.
Muy bien, pues me parece muy clara esa definición. Hay muchas definiciones que, como ven ustedes, no se corresponden con la realidad. Exacto. Pero corrígeme si no, Antonio, la hipnosis consta de tres fases. La primera, otra antes suave, lo digo porque la información que yo tengo.
Vamos a ver, ese es el problema de definir la hipnosis como un estado y no como un conjunto de procedimientos. La idea de la hipnosis como un estado viene de la creencia de que la hipnosis era sueño. Pero eso se abandonó hace muchísimos años. No he sentido hablar de si es ligera, suave, eso se hace referencia a la
hombre, yo creo que lo que sí que quiero es, de alguna manera, Antonio, diferenciar entre esa hipnosis, como tú dices, que podemos tener hablando, yendo en bicicleta, un estado utilizando un recurso de una forma muy superficial, a ese otro estado, llamando, no sé cómo decirle, o a esa situación en la que la persona, el individuo, puede ser sometido incluso a una intervención quirúrgica.
Sí, la persona lo puede hacer con los ojos abiertos y hablando y ser sometido a una intervención quirúrgica. Eso se llama, incluso sin hipnosis, se llama anestesia por estrés, por ejemplo. Nosotros tenemos una capacidad natural los humanos para experimentar analgesias. Todo lo que esté relacionado con niveles profundos, trance, pues una hipnosis muy clásica que se haya bastante en desuso. Nuestro cerebro puede utilizar sustancias, y muchos de los que desconocemos, para poder lograr analgesias y anestesias fuertes, pero es una característica de la persona, no es una característica de la hipnosis. No tiene por qué estar en ningún estado alterado de conciencia. Muchos damos un alivio importante, eso se llama efecto placebo.
Claro, el efecto placebo se utiliza desde hace muchísimo tiempo, y la hipnosis también se utiliza desde hace muchísimo tiempo, porque los griegos la utilizaban, ¿no?
Bueno, no exactamente los griegos.
La verdad que la documentación que me habéis
pasado. Sí, no, yo no he pasado solo con eso. Porque yo soy de los que opinan que los griegos hacen una cosa y la hipnosis es un tema cultural. Pero es verdad que los libros habituales se dice que incluso los asirios de la escuela de Esculapio lo utilizaban, pero eran prácticas diferentes. El efecto placebo sí que es muy viejo. Y realmente la hipnosis funciona muy parecido al efecto placebo. Y por eso el efecto placebo no hace falta estar en ningún trance, en ninguna relajación. Uno cree que algo va a ocurrir.
Pues cuéntanos si te parece, Antonio, desde cuándo podemos hablar que se remonta a la hipnosis, desde cuándo se conocen esas primeras utilizaciones, ¿no?
Las primeras utilizaciones con hipnosis como tal, hace ya unos 100 años aproximadamente. A finales del siglo XIX se utilizaba la hipnosis clínica, se utilizaba también para lograr analgesias, como estaba diciendo. Comentado algo que, y me gusta que hables de hipnosis y no de hipnoterapia.
Claro.
Porque la hipnosis es un campo tanto experimental de las ciencias duras básicas de estudiar memoria, percepción, aprendizaje, cosas muy rigurosas,
sí.
Y también unas aplicaciones clínicas, pero no solo clínicas. Por ejemplo,
supere una timidez, una inseguridad, supere el pánico, la tartamudez. Pero incluso hay gente que puede superar con sesiones de hipnosis y también, como tú decías, para comportamientos como el escolar, rehabilitación, depresiones, terapia de pareja, alcoholismo, adicciones. Por ejemplo, hablando de adicciones, el tema del tabaco. ¿Se está utilizando en los últimos tiempos la hipnosis como esa vía para dejar de fumar? Pero también hay mucho intrusismo, Antonio. Es importante
sí,
una paradita. Un saludo, hasta siempre.